¡Hola niños! Estamos desde Cali con alegría para todos los niños de la Radio María.
¡Bienvenidos chiquitos a la hora feliz!
Cuando Jesús era chiquito, prácticamente nadie sabía lo importante que era. Casi nadie se daba cuenta de que era el hijo del rey del universo y que un día gobernaría el mundo con amor y paz para siempre. Eso ni se te hubiera ocurrido cuando Jesús era pequeño, porque se parecía mucho a ti y a mí. Corría y jugaba, y quizás lloraba cuando se caía y se raspaba la rodilla. Y claro que le daba hambre, se cansaba y tenía que dormir la siesta cuando era pequeño. Le gustaba ayudar a José en el taller de carpintería, dar largos paseos y hacer cosas divertidas. Ninguno de sus amigos sabía quién era en realidad, pero les caía muy bien.
Cuando era chiquitín, Jesús vivía en Nazaret. Tenía amigos como tú y lo pasaba bien. De carpintero fue aprendiz, seguro se hizo moretón. Y me imagino que también habrá aprendido su lección. Cuando era chiquitín, Jesús vivía en Nazaret. Tenía amigos como tú y lo pasaba bien. Fue recibiendo al crecer sabiduría celestial, pues Dios tenía para él una misión muy especial. Cuando era chiquitín, Jesús vivía en Nazaret. Tenía amigos como tú y lo pasaba bien. Ya de grande fue Jesús viajando de ciudad en ciudad, ofreciendo a cada quien con cariño su amistad. Cuando era chiquitín, Jesús vivía en Nazaret. Tenía amigos como tú y lo pasaba bien. Cuando era chiquitín, Jesús vivía en Nazaret. Tenía amigos como tú y lo pasaba bien.
Cuando era chiquitico el niño Jesús, la pasaba bien, jugaba, corría, se raspaba las rodillas cuando se caía, así como tú, así como yo cuando era pequeñita. Mis niños, hoy vamos a hablar de la sencillez del Evangelio, la sencillez del Evangelio, lo humilde, lo sencillo, lo claro, lo fresco y tranquilo del mensaje del amor de Dios a través de Jesús, su Hijo amado. Qué lindo. Catalina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saluda a los niños.
Hola niños, soy Catalina.
¿Cómo estás, Catalina? ¿Mucho calor o frío en Cali?
Mucho calor.
Mucho calor tenemos en este momentico. Y también está con nosotros
Juan Gabriel.
Saluda a los niños, Juanga.
Hola.
Un saludo corto y sustancioso. Bueno, la hora feliz desde Santiago de Cali. Catalina y Juan Gabriel nos acompañan y vamos a trabajar el tema de la sencillez del Evangelio. ¿Por qué vamos a hablar de la sencillez del Evangelio, chiquitos? Porque en el mundo las cosas a veces las complican mucho, las maquillan mucho, las arreglan mucho, les ponen mucha parafernalia, muchas bombos y platillos. Pero Dios es un Dios sencillo. Dios quiere que nosotros aprendamos un poquito más de Él, la sencillez. ¿Ustedes qué entienden, chiquitos, por la palabra sencillo? ¿Qué quiere decir que algo es sencillo?
Digamos humilde o fácil, digamos, de hacer o de aprenderlo.
Muy bien. Como fácil de aprender, de entender, como que no tiene complicación, ¿cierto? Como que no tiene complicación. ¿Qué sería lo contrario de algo sencillo?
Algo difícil, con uno que no pueda entender, no muy fácil.
Muy bien, Juanga. Y que no es claro, ¿cierto? O sea, lo contrario de la sencillez es como lo complicado, lo difícil, lo enredado, ¿A ustedes les parece que el evangelio de Jesús es enredado o es sencillo?
Es sencillo.
Juan Gabriel.
Pues sencillo.
Sencillo. Cuando él habla, por ejemplo, que un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió y que deja estas 99 y se va por la otra ovejita perdida. ¿Eso es muy difícil de entender?
No.
Y cuando Jesús habla, ¿se acuerdan cómo se llama esa manera de hablar de Jesús? ¿Cómo se llama eso?
Parábolas.
Las parábolas. Cuando Jesús habla en parábolas, ¿por qué quiere hacerlo así? ¿Por qué?
Para que entendamos.
Para que nosotros, sus hijos, entendamos, para que comprendamos. Las parábolas de Jesús son una muestra muy clara de la sencillez del evangelio. Bueno, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Se acuerdan qué significa evangelio? Buena
noticia.
Buena noticia. Buena noticia. ¿A quién le gustan las buenas noticias? A todos nos encantan las buenas noticias. Y la buena noticia que Jesús nos trae cada vez que nosotros cogemos la Biblia, ese libro maravilloso, y abrimos y buscamos los evangelios. ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuántos?
Cuatro.
¿Qué son?
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros de la Biblia que están en el Nuevo Testamento contienen todas las enseñanzas, las parábolas, los discursos de Jesús. Sencillos, hermosos, humildes, fáciles de entender. ¿Por qué hay veces no entendemos entonces? Si cuando Jesús habla, lo hace de una manera sencilla porque brota de su corazón, que es manso y sencillo. ¿Por qué hay veces nosotros no entendemos?
Porque a veces uno no tiene, digamos, las ganas de tratar de entenderlo, o digamos por lo menos de como de recibirlo.
No tenemos como muchas ganas, entonces nos enredamos ahí y decimos, ay no, yo no entiendo. Juan Gabriel, ¿usted entiende? ¿Usted se acuerda de alguna parábola en especial? De que había unas dos hermanos, que no sé qué, que uno dijo, va, papá, dámela.
Ah, el hijo pródigo.
Sí, esa parábola del hijo pródigo. Es muy difícil de entender esa parábola, qué cosa tan horrible. Eso hay que hacer un curso bíblico y teológico para entenderlo. ¿Es así o cómo es esa parábola?
Es sencilla de entender.
Es sencilla de entender. Jesús no es complicado. Jesús es sencillo. Y para entenderlo, nosotros tenemos que alcanzar de esa sencillez. Cuando te pregunté, Catalina, ahorita que si entendíamos, si era fácil o difícil, me decías que era fácil y sencillo. Yo quería como que pensáramos todos los niños y los grandes que el evangelio de Jesús, el evangelio contiene todas las grandes verdades, es la plenitud de todas las verdades de la Biblia de una manera sencilla, clara, transparente y sobre todo amorosa, porque el lenguaje de Jesús es un lenguaje amoroso. Así vaya a jalarle a uno las orejitas, lo hace con mucho amor. Bueno, Juan Gabriel se acordó de la parábola del hijo pródigo. Catalina, ¿de qué otra parábola te acuerdas tú?
Del sembrador.
¿Te acuerdas qué decía esa parábola?
Que un sembrador pues echó semillas en diferentes partes, entonces explicaba a Jesús qué pasaba con las semillas, digamos, en terreno rocoso y eso.
O en terreno fértil, en terreno con espinos. Y ahí se estaba refiriendo, ese ejemplo nos lo daba para cuando nosotros escuchamos cualquier palabra de Dios y el terreno es nuestro corazón y la semilla es esa palabra. Eso es muy horrible de entender. Qué cosa tan horrible, un señor que sale a sembrar semillas. Muy horrible de entender, Juan Gabriel.
No.
¿Cómo es esa parábola?
Sencilla.
Sencilla. Bueno, ya lo que se vuelve complicado es hacerle caso a Jesús. Ahí sí se vuelve complicado. Cuando nosotros entendemos muchas veces muy bien las palabras de Jesús, pero se vuelven así como un poquito así, cuando nos toca a nosotros ponerlas en práctica. Ya llevamos, que nos hemos acordado de dos parábolas. Juan Gabriel nos dijo la del hijo pródigo, Catalina nos dijo la del sembrador. ¿Qué otras parábolas te acuerdas, Catalina?
La del tesoro escondido.
El tesoro escondido. Jesús hablaba de tesoros. escondidos. Yo creo que a Jesús le gustaba jugar al escondite, porque cogió un cuéntico, una parábola de un tesoro escondido, y algo enseñó sobre ese tesoro. A ver, Catalina, ¿te acuerdas un poquito sobre esa parábola que decía?
Que el reino de Dios era como un tesoro escondido en un terreno, digamos un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, y pues lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra ese terreno.
Ah, ya. Su amor, su palabra es un tesoro. Él mismo es como nuestro tesoro, ¿cierto? Y cuando lo tenemos a Él, como que lo tenemos todo. Jesús nos quiere enseñar con las parábolas que Él es el amor y que quiere hacernos felices, chiquitos. Felices. Él hizo muchísimos milagros también para que la gente y nosotros comprendiéramos que Él era el Hijo de Dios, chiquitos, pero es que somos muy tercos y le creemos más a otras cosas. Yo quiero que tú escuches esta canción, esta reflexión sobre los milagros de Jesús.
Dio a Jesús mucho poder para hacer cosas fenomenales que ayudaran a la gente y para que todo el mundo supiera que Jesús de verdad era el Hijo de Dios. Él hizo muchos milagros, curó enfermedades que ningún otro podía curar. Hizo que los ciegos recobraran la vista, que los inválidos caminaran, que los sordos oyeran y hasta devolvió la vida a gente que había muerto. Jesús hizo muchas otras cosas que parecían igual de imposibles. Anduvo por encima del agua, hizo que de un momento a otro se calmaran las tempestades, adivinó los pensamientos de la gente, convirtió el agua en vino y dio de comer a miles de personas a partir de unos pocos panes y pescados.
¡Qué milagros! ¡Qué milagros!
Sanó enfermos,
levantó muertos,
alimentó a 5,000.
Jesús y sus milagros te fascinarán. Hallarás unos cuantos en el libro de San Juan. Jesús y sus milagros te fascinarán. Hallarás unos cuantos en el libro de San Juan.
Capítulo segundo, las bodas de Caná. Jesús el agua convirtió en un vino excepcional. Si lees en Juan 4, un noble vino a él. Jesús le dijo, tu hijo vive y se sanó por fe.
Jesús y sus milagros te fascinarán. Hallarás unos cuantos en el libro de San Juan.
Luego en Juan 5, Jesús sanó a alguien más. Le dijo, ve y toma tu lecho y caminarás. Siguiendo con Juan 6, un picnic gigantesco, dos veces 5 panes bastaron al maestro.
Jesús y sus milagros te fascinarán. Hallarás unos cuantos en el libro de San Juan.
¡Qué milagros!
¡Qué milagros!
¡Qué milagros!
Jesús y sus milagros.
Capítulo noveno, Jesús hizo algo bueno. A un hombre ciego encontró y con lodo lo curó. Jesús gritó en Juan 11,
¡Lázaro, sal fuera!
El hombre resucita pues y sale de la cueva.
Jesús y sus milagros te fascinarán. Hallarás unos cuantos en el libro de San Juan. Jesús y sus milagros te fascinarán. Hallarás unos cuantos en el libro de San Juan.
¡Qué milagros, Catalina!
¡Qué milagros!
¡Qué milagros, Juan Gabriel!
¡Qué milagros!
Los milagros de Jesús eran nomás de ese tiempo. No eran de ese tiempo nomás. Yo creo que de las grandes noticias, de las buenas noticias, es que Jesús está tan vivo ahora como estaba antes. Juan Gabriel, ¿qué necesitamos tener nosotros para que esas palabras que leemos, que escuchamos del Evangelio, se hagan como presentes en la vida de nosotros ahora? ¿Qué se necesita? Es una palabra de dos letras, de dos letras.
Fe.
Fe, muy bien, la fe. Fe, nos falta mucha fe muchas veces. ¿Por qué nos falta la fe? A ver, ¿o dónde estamos poniendo la fe? La confianza, la credibilidad, ¿dónde la estamos poniendo? Una vez un niño a mí me decía, un niño chiquitico como de 5 años, me decía que estábamos hablando de unos dibujos animados y él se puso bravo conmigo, pero bravo cuando yo le dije que esos muñequitos no eran reales, que eran de la imaginación, y ese niño se puso bravo. ¡No! ¡Sí son de verdad! Y yo, no, pero no existen, ¿dónde están? Muéstrame dónde están. Y yo trataba de que él me comprendiera de que era muy diferente la imaginación a lo real. Yo le dije, por ejemplo, tu mamá sí es real. ¿Dónde está tu mamá? Y me decía, en la casa. Y yo, ah, bueno, ¿y dónde están esos muñequitos? No sé, me decía. Pero se quedaba pensando de que realmente muchas veces creemos en cosas que no son de verdad y que no son reales. Y ahí se nos va la fe. Nos la gastamos. Es como si ustedes tuvieran, Catalina y Juan Gabriel, venga, hagan de cuenta que ustedes tienen 10,000 pesos cada uno y para comprar algo que les haga falta. Por ejemplo, que necesitan una camisetica, bueno, no sé yo. Bueno. Y ustedes, en lugar de hacer eso y de comprar eso, van y se gastan los 10,000 pesos en chocolatinas. ¿Ya? Algo así pasa con nuestra fe. La tenemos muchas veces y desde el bautismo la tenemos, porque somos bautizados, ¿cierto? Fuimos, papá y mamá nos llevaron a la iglesia y recibimos el Espíritu de Dios y somos bautizados. Cuando nos llegó el Espíritu Santo, nos llegó la fe, lo que tú dices, Juan Gabriel. Y esa fe nos capacita ¿para qué?
Para el Evangelio.
¿Para qué? ¿Para el Evangelio qué?
Para entenderlo.
¿Y qué más?
Para creer.
Para creer, nos capacita. La fe nos da una capacidad de que algo que yo no veo, alguien que yo no veo con los ojos, estos ojitos que tengo aquí en mi cara, yo crea en eso. Entonces, Catalina, ¿necesitamos fe o no necesitamos fe?
Necesitamos fe.
¿Mucha, poquita, regular?
Necesitamos mucha fe.
Mucha fe. ¿Y cómo hacemos para tenerla? ¿Cómo hacemos? ¿Nos vamos al supermercado, compramos 5,000 pesos de fe, o vamos a donde el médico, inyécteme por favor 10 centímetros cúbicos de fe, o vamos a la panadería, deme por favor 2 panes de fe, que me está haciendo falta fe, y comiéndome los 2 panes de fe me voy a llenar de fe? ¿Cómo adquiero la fe? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo consigo tener fe? Muy bien, por aquí dijeron una.
Yendo a misa.
Eso, Juanga, yendo a misa. Pero yendo de cualquier manera ahí, porque toca. ¿Yendo qué? ¿Yendo con qué intención?
De escuchar el Evangelio.
Con la intención de escuchar. Juan Gabriel ha dicho algo que San Pablo dice. ¿Cómo te parece? San Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez, chiquitos, que yo escucho o leo la palabra de Dios, bien sea del Nuevo Testamento, del Antiguo, la palabra de Dios, cualquier texto de la palabra de Dios, esa palabra me está alimentando y dando fe. ¿Ustedes sabían eso, Catalina, Juan Gabriel, chiquitos que me están escuchando? Por eso es que cuando llega el momento en la misa de las lecturas y del Evangelio, uno le dice, shh, escucha, escucha. Porque es que eso que entra por el oído, por el oído, por el oído, toca la mente y toca el corazón y lo llena de fe. La palabra de Dios nos llena de fe. La sencillez del Evangelio. Jesús es sencillo, es claro y transparente para transmitirnos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Jesús, ¿qué quiere enseñarnos en el Evangelio? ¿De qué nos viene a hablar?
Del poder de Dios.
Del poder de Dios, que es su
amor.
Su amor. Jesús viene y nos enseña, en las palabras que él mismo utiliza, es que él viene a enseñarnos el reino de Dios. Un reino. Es así que lo han visto. Yo sé que sí han visto mucho caricaturas y cosas sobre reyes, reinas y princesas. ¿Cierto que sí? Ajá. ¿Cómo son esos reinos? Ustedes no los conozco tanto como ustedes, Juan Gabriel y Catalina. ¿Cómo muestran ahí, por ejemplo, el reino de esta princesa? Una vez que había una cosa ahí de una princesa que vivía en un reino. ¿Cómo son esos reinos? ¿Qué características tienen esos reinos?
Que son grandes, bonitos, altos, pues que están, digamos, como a la moda, supongo.
¿Y son muy pobrecitos en una chocita o cómo son?
Grandes, o sea, son ricos.
Manejan como fortunas. ¿Y las princesas? ¿Están en chanclitas, en pantaloncito sencillo? ¿O cómo muestran esos cuentos y esas películas, esos reinos?
Pues que tienen los mejores vestidos, los zapatos más bonitos.
De oro. De oro, de plata, de esmeraldas. Muestran mucho poder de plata, por ejemplo, y de cosas. ¿Cómo vino Jesús al reino de los cielos a enseñarnos a nosotros? ¿Cómo nos enseñó el reino? ¿Dónde aparece Jesús hablando de que nosotros tenemos que tener mucho dinero y ser prósperos y todo eso? ¿Cómo vino Jesús? ¿Cómo vino Jesús?
Pobre, a través de la Virgen María.
Primero que todo, a través de una mujer. Eso también aparece en la Biblia, Juanga. Dice que es nacido de mujer. Él tenía el poder de aparecer, ¿sí o no?
Sí.
De aparecer. Y que sonaran unas trompetas en el cielo, pa, 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 y que lo anunciaran: aquí viene el Hijo de Dios. Ta, 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 y suenan las trompetas y eso se estremece el mundo entero. Él tenía el poder de hacerlo así. Y decir: bueno, yo soy el rey, me hacen el favor y todos en fila porque voy a empezar a enseñarles cómo es mi reino. No vino así. ¿Cómo nos enseñó su reino? Ya Juan Gabriel dijo lo primero: nació de una mujer. ¿Qué más podemos decir del reino de Dios?
Que es para pobres, para humildes, para sencillos.
Para sencillos, para sencillos. Por eso es que no lo recibieron los fariseos y todas esas personas, los sacerdotes de ese tiempo del pueblo de Israel, no se la pillaron, porque es que estaba demasiado sencillo. Demasiado sencillo. ¿Hijo de quién? ¿De María? ¿Y quién fue el padre adoptivo de Jesús?
José.
Y trabajaba en la mejor empresa de allá de Nazaret. Era banquero y cobrador de impuestos de Nazaret. ¿O qué trabajaba José?
Era carpintero.
Y la carpintería es un trabajo muy así, muy así. ¿Cómo es que le dicen los jóvenes ustedes? Muy, ¿no? Es una cosa muy chévere. Muy bacano. ¿O es un trabajo humilde y sencillo?
Un trabajo humilde y sencillo.
Hijo de carpintero. Que conste, nacido de mujer, en un lugar muy sencillo, en Belén de Judá. Luego van a vivir a Nazaret y el papá trabaja carpintería. Por eso muchos no se lo pillaron, que era el Hijo de Dios, y no querían creer. Bueno, ¿cómo sigue él mostrándonos el reino de Dios? Entonces, primero nos lo muestra en la familia, ¿cierto? Teniendo una familia. O sea, que nosotros en la familia tenemos que ir mostrando el reino de Dios, ¿cierto? Nuestra manera de ser. ¿Cómo más? ¿Qué más hizo Jesús? Cuando ya estaba, cuando tenía 30 años, ¿qué hizo?
Predicar.
Salió de casa a los 30 años y empezó a predicar, a anunciar esa buena noticia. ¿Cómo la anunció? Ya dijimos ahora. Con parábolas,
milagros,
con milagros, señales, sanando, perdonando, teniendo en cuenta a los más pobres y débiles. Eso es una de las características de su sencillez y de la sencillez del Evangelio. Es que él piensa siempre en el que está como que lo quieren hacer a un lado. A todos los que los quieren hacer a un lado, él llega y los dice, no, vengan para acá, y los acoge. Esa es una característica de la sencillez del Evangelio. Acoger a los más humildes, a las viudas que en ese tiempo no les paraban como muchas bolas, a los niños. Los niños no, a los niños no los dejaban estar en nada, no podían ni hablar. Y cuando se le acercan los niños a Jesús, ¡ah, Jesús, Jesús! Y abrazarlo, los apóstoles, los mismos apóstoles, los discípulos, les dicen, no, córranse para allá, niños, no lo molesten, no molesten a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Dejen a los niños
venir a mí.
Dejen que los niños vengan a mí, porque
de ellos es el reino.
Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús que estaba predicando el reino de Dios y está diciendo que ¿de quién es el reino de Dios? De los niños y de los que son como los niños, humildes y sencillos. Yo creo que estamos entendiendo las palabras de que la Madre de Dios en la hora feliz de esta tarde quiere enseñarnos la sencillez del Evangelio. Nada de complicaciones. Nada de complicaciones. ¿Por qué? Porque la Virgencita quiere que de todas maneras nosotros aprendamos que es muy lindo amar con la sencillez con la que Jesús amó. Amar con la sencillez con la que Jesús amó. Yo quisiera que hiciéramos como una oración donde le pidamos al Señor fe, sencillez, humildad en el corazón y que todos vayamos aprendiendo a ser un poquitico más sencillos, porque es que en el mundo nos complicamos mucho y nos vamos volviendo, ustedes llaman picados. ¿Qué es una persona picada, Cata? En el salón, ¿cómo?
Que se cree superior a los demás.
¿En tu salón había personas picadas?
Pues sí.
¿Y en el colegio muchos picados?
Pues sí.
¿Y por qué se pican? ¿Qué dicen que tienen qué o qué? ¿O que el papá qué? ¿Qué es lo que pasa, Cata? Contanos.
Pues no sé, como que creen que son más importantes que los demás, que tienen, digamos, mejores cosas. Y no sé, como que se creen mayores a todos los demás.
O sea, creen que teniendo cosas son más que las otras personas. Eso es ser picado, ser orgulloso. Eso es lo contrario de ser sencillo y humilde. No es fácil para este tipo de personas entrar en el reino de Dios, porque Jesús nos pide que seamos sencillos. ¿Ya? Jesús eligió a los más sencillos del tiempo de él. Cuando escogió las personas que quería para su trabajo, escogió los más sencillos. Escuchemos.
Cuando Jesús se hizo hombre, estaba ya preparado para empezar su importante labor de publicar entre la gente las buenas nuevas del amor de Dios. Pero como sabía que un día regresaría a su hogar celestial, era preciso que encontrara gente capaz de continuar su obra cuando él se fuera. Jesús eligió de ayudantes a 12 hombres. A los que siguen a Jesús se les llama discípulos.
¡Simón! ¡Andrés!
Mira, Simón, es Jesús.
¡Santiago! ¡Juan! ¡Síganme!
Nos está llamando.
¡Vamos!
Jesús llamó a los 12 para que lo ayuden. Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, Felipe, Judas y Bartolomé.
Y a mí también, y a ti también.
Él nos pide ayuda, ayudémosle.
Y a mí también, y a ti también.
Él nos pide ayuda, ayudémosle.
Andrés,
Jacob,
y su hermano Juan,
Tomás,
Tadeo,
Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo,
Simón,
Felipe,
Judas,
y Bartolomé.
Y a ti también, y a ti también.
Él nos pide ayuda, ayudémosle.
Y a ti también, y a ti también.
Él nos pide ayuda, ayudémosle.
Vamos todos juntos.
¿Quieren ayudar a Jesús? ¿Catalina lo quiere ayudar?
Sí.
¿A extender el reino suyo? ¿Sí?
Sí.
Juan Gabriel, ¿usted quiere ayudar a Jesús, mi amor?
Sí.
¿A extender su reino de amor, de paz?
Sí.
Bueno, características del reino. Si tú, amiguito que me estás escuchando, hoy la hora feliz va a ser un poquitico de tomar decisión. ¿Listo? Porque es que es importante tomar decisión. Ustedes... Yo les voy a decir características del reino de Dios. Y ustedes van a irlas pensando a ver si ustedes quieren trabajar para que otras personas conozcan este reino. La primera característica del reino de Dios es el amor. El amarnos todos unos a otros, como Jesús nos enseñó a amar. No se odia. En el reino de Dios no se odia. Ni siquiera los enemigos. No se odian ni siquiera los enemigos. Al contrario, en Lucas 6:27, no se les olvide ese texto, Jesús nos dice: amen a sus enemigos, porque el amor tiene poder. Catalina ahorita usó la palabra poder. Poder no es pegar un puño. Poder no es coger y que todo el mundo, cuando uno diga algo, salga pues temblando. No. Poder es la capacidad de cambiar las cosas. Dios tiene la capacidad de cambiar cualquier corazón por medio del amor. ¿Están dispuestos a amar?
Sí.
¿Y por aquí?
Ajá.
¿Y por allá en la casa? Chiquito, me haces el favor y te respondes. ¿Estás dispuesto a amar como Jesús pide? Él nos ayuda. Tranquilo que solito no estás. Él nos ayuda a amar a las personas que se burlan de nosotros o que nos friegan la vida. Nos ayuda a perdonarlas y amarlas. Primera característica, el amor. Segunda característica, la
humildad.
La humildad, la humildad. No creerme más que nadie. No. Así yo tenga más plata, así mi carro sea más bonito que el de mi compañerito, del papá de mi compañero, así mi casa esté en un estrato social más alto, yo no soy más persona por eso. No, no, no. La humildad es yo saber que somos iguales, con la misma dignidad de hijos de Dios. La humildad es la verdad. Todos somos sus hijos amados. El sol sale para buenos y para malos, para ricos y para pobres, porque Dios es humilde y nos da su sol a todos. ¿Ya? Entonces nosotros ser humildes. Otra característica del reino de Dios es que tenemos el más espectacular rey y la más espectacular reina. Tenemos rey y tenemos reina. El rey se llama
Jesús.
Y la reina,
María.
María Santísima, Nuestra Señora. Por eso es que en las imagencitas, en las laminitas, ustedes ven a la Virgen con corona. O ven a Jesús como con una aureola así brillante alrededor de su cabeza. Él es rey y la Virgen es reina. Lo dice el libro del Apocalipsis. Eso no nos lo inventamos nosotros ni el Papa Francisco. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis. Dice, ¡ay! Yo, Juan, el evangelista, dice, vi que una mujer vestida del sol. Su vestido era el sol. Y bajo sus pies estaba una luna. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lo vio Juan, escrito está. Y esa mujer que él vio es Nuestra Señora. Imagen perfecta de la iglesia, de la Santa Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Entonces, tenemos rey y tenemos reina. Nuestro reinado no es un reinado solamente de un rey. Tenemos rey y tenemos reina. ¿Están dispuestos a tener rey y reina?
Sí.
¿Catalina está dispuesta a tener rey y reina?
Sí.
Y nosotros es sus servidores. Sus, parte de su familia, ¿ya? Bueno, otra característica del reino de Dios. es que nos interesamos en ayudar a los más necesitados. Ayudar a los más necesitados. ¿Para qué darle comida al que tiene un poco de comida? ¿Cierto? ¿Para qué darle ropa al que ya tiene un montón de ropa en el closet? El reino de Dios, Jesús quiere que nosotros compartamos nuestras cosas, nuestra comida, nuestros vestidos, nuestro tiempo, nuestra sonrisa con los más necesitados. Pues si tú quieres participar de ese reino y si yo quiero participar de ese reino, solamente hay, ya tenemos la primera característica, que es el primer paso, pues, que es el bautismo. Somos bautizados y ya tenemos el mismo Espíritu de Jesús. Entonces, como ya tenemos la primera parte y algunos niños ya siguieron su segunda parte, se confesaron los sacramentos y comulgaron el cuerpo y la sangre de Jesús, del Rey. O sea, ya van tres. O sea, tenemos el bautismo, tenemos la confesión como sacramento para limpiarnos, porque nos equivocamos y la embarramos, ¿cierto? Porque somos muy débiles todavía, muy pecadores. Y la comunión, la Eucaristía. Y luego viene un sacramento que es la confirmación, cuando los niños ya están como más jovencitos y se dan cuenta que sí quieren seguir en ese mismo reino, porque puede que se quieran cambiar para otro reino. Ay, no, qué cosa tan triste uno cambiarse de reino. ¿Por qué? Porque si en este reino es el amor lo más importante, en el otro reino, que es el reino del mundo y del demonio, ay, las cosas son muy horribles. Sí, porque tienen unos diosecitos y unas cosas todas raras, como por ejemplo el ¿qué?
El dinero.
En ese otro reino adoran al dinero y por plata hacen lo que sea, no les importa nada, no les importa nadie, no quieren sino plata, no quieren sino poder, como para estar mandando a todo el mundo, no quieren sino riquezas, no quieren sino carros último modelo, no quieren sino estar en la moda, y a los pobres y necesitados los desprecian y no aman. ¿Ustedes se quisieran pasar para ese reino?
No.
¿Gabriel se quisiera pasar para ese reino?
No.
Ay, no. Nadie se va a pasar para ese reino. Yo creo que todos los niños de la hora feliz nos vamos a quedar en el reino de Dios, con el más amoroso Rey, Jesucristo. Y bueno, ¿y qué más les digo? Pues como se nos está acabando el tiempo, entonces yo quiero que vamos redondeando la idea y tomando la decisión. Sé que son niños, pero vamos a tomar la decisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes saben que uno puede decir, cuando uno se va a comprometer con algo, uno dice unas palabras. Ustedes van a decir después de mí las palabras que les voy a ir indicando. ¿Sí? Tenemos 5 minutitos de programa y ya vamos a terminar con esta oracióncita. A ver, yo les pido a todos los niños de la hora feliz y a la Madre de Dios que por su Inmaculada Concepción nos ponga su manto en este momentico a todos los niños que vamos a hacer esta oración. A los grandes también que tengan su corazón de niño y que estén en sintonía de este programa de la hora feliz. Y vamos a decirle, córranse para acá, chiquitos, con el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, cierren los ojitos. En esta tarde, yo quiero comprometerme a permanecer contigo.
La sonrisa en la mañana me pondré, ofreceré.